siempre contigo.
Convoca María Corina Machado a los militares a hacer respetar la voluntad del pueblo. Amnistía Internacional exige a Díaz-Canel la libertad inmediata del prisionero de conciencia Pedro Albert Sánchez. Se eleva a 31 el subregistro de feminicidios en Cuba en lo que va de 2024. Consideran funcionarios estadounidenses que algunos gobiernos estarían buscando afectar las elecciones presidenciales de noviembre. Israel ataca a comandante de Hezbollah en Beirut por bombardeo que mató a 12 niños y adolescentes.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 30 de julio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. María Corina Machado convoca a los militares a hacer respetar la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas el domingo 28 de julio. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, la líder de la oposición, junto a Edmundo González Urrutia, quien según los números que manejan ganó las elecciones presidenciales de este 28 de julio, pidió a los militares hacer valer el resultado de estas elecciones.
Cuando cuenten las actas, este servidor va a tener más de 8 millones de votos. Vamos a reiniciar la reconstrucción de Venezuela con la mano de todos ustedes.
El régimen intentó impedir nuevamente que el mensaje de Machado fuera difundido a través de las transmisiones en directo y las redes sociales. A las 12 del mediodía de este martes, la plataforma unitaria contaba ya con el 85% de las actas, mientras que el sitio web del Consejo Nacional Electoral está fuera del aire desde este lunes en la tarde y continúa sin publicar resultados oficiales. Edmundo González Urrutia dijo que conocen el resultado y también lo conoce la comunidad internacional.
Los ciudadanos militares vieron con sus propios ojos y hoy enviamos este mensaje. Su deber es defender la soberanía popular y proteger al pueblo.
La página que anunció Machado este lunes para poder conocer los resultados de las actas fue bloqueada, pero pusieron al aire otro sitio web para que las personas lo consulten. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen desde el Poder Legislativo, pidió cárcel para los líderes de la oposición, acusándolos de ser responsable de los hechos de violencia.
Tienen que ir presos sus jefes. Los que les ordenaron, los que les pagaron. Cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque eres el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martí Noticias.
Y en una noticia de último momento, precisamente el comando de Edmundo González Urrutia declaró que el régimen de Maduro ordenó ya el arresto de María Corina Machado. Continuando con noticias de Venezuela, la mejor solución al conflicto electoral en ese país es que se publiquen los datos sobre la votación, dijo el gobierno estadounidense. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero auxiliar del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que el presidente venezolano Nicolás Maduro y sus representantes se declararon ganadores de una elección nacional que se vio socavada por acciones antidemocráticas, represión política y manipulación electoral. Él dice que el mejor camino a seguir es una publicación clara de los datos de tabulación, que eso es lo que se le debe a los observadores electorales y a la oposición, y que Estados Unidos tomará este proceso paso a paso. El vocero señaló que tanto Estados Unidos como varios países en la región quieren transparencia en los datos tras el conteo de votos. Sobre la posibilidad de nuevas sanciones contra Venezuela, Patel dijo que las decisiones de política exterior que la administración tome se evaluarán en función de las acciones que tomen Maduro y sus representantes. El vocero opinó que es revelador que Maduro esté rompiendo relaciones diplomáticas con otros países latinoamericanos que, como Estados Unidos, piden transparencia, y que esto demuestra la intolerancia del régimen de Maduro hacia el disenso y la falta de compromiso con los principios democráticos básicos que otros gobiernos regionales defienden. Añadió que Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas del régimen de Maduro mientras siga reprimiendo a los venezolanos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, Amnistía Internacional hizo un llamado a la protección irrestricta de los derechos humanos en Venezuela. Las personas que salen a las calles a manifestarse no deben en ningún caso ser reprimidas con uso excesivo de la fuerza ni enfrentar la violencia impune perpetrada por colectivos armados del régimen de Nicolás Maduro, subrayó la organización no gubernamental. Por su parte, Reporteros Sin Fronteras rechazó las agresiones contra la prensa internacional por parte del régimen de Venezuela. La organización denunció que el presidente y las autoridades públicas venezolanas han intensificado sus ataques contra los periodistas extranjeros, además de impedir la entrada al país de comunicadores, como fue el caso del argentino Jorge Pizarro. Entre tanto, la Asociación de Prensa Extranjera, acreditada en Venezuela, ha pedido respeto al trabajo de los medios y agencias internacionales y ha rechazado las agresiones de cualquier índole al trabajo periodístico por parte de autoridades o actores políticos. Son las 5:06 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Cuba. Amnistía Internacional exigió a la dictadura de Miguel Díaz-Canel la libertad inmediata de Pedro Albert Sánchez, a quien declaró este mes como prisionero de conciencia. Amnistía afirmó que Albert está recluido por ejercer sus derechos humanos de manera pacífica e instó a los lectores a tomar acción en la página web cubasinrepresión.org. El profesor Sánchez, de 68 años y paciente de cáncer, fue condenado a 5 años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11J. Está confinado en la cárcel 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana. Entre tanto, los colectivos independientes Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba dijeron haber verificado un nuevo asesinato y elevaron a 31 el subregistro de feminicidios en este 2024. Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género a las Tensas, así lo explicó a Radio Martí.
Los observatorios de género de a las Tensas y de Yo Sí Te Creo en Cuba lamentamos un nuevo feminicidio. En este caso se trata de Yumari Morales Guerra, una joven de 28 años de edad que murió a causa de las heridas perpetradas por su expareja. Según hemos podido verificar, Yumari falleció el 15 de julio al no poder recuperarse del grave ataque de su agresor, su expareja, sucedido el 8 de julio en su hogar en Suferri, un poblado rural del municipio de Ciego de Ávila. En esta agresión, además de Yumari, murió su padre, Félix Morales, como otra de las víctimas mortales de agresión machista y que hemos contabilizado como, en este caso, un asesinato de hombre por motivos de género, porque ocurre en un contexto feminicida. Además, también está gravemente herida su vecina, que estaba en el momento de la agresión. Hasta este momento, el subregistro realizado por los observatorios de OGAI, de Yo Sí Te Creo, es 31 feminicidios verificados, 3 intentos de feminicidio, 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial y 2 asesinatos de hombres por motivos de género.
Familiares de 5 jóvenes condenados a entre 8 y 2 años de prisión por participar en una protesta de descontento popular en Caimanera, en Guantánamo, presentan un recurso de apelación. Tomás Cardoso informa.
Familiares de los 5 jóvenes condenados por participar en la protesta popular de Caimanera el 6 de mayo de 2023 apelaron ya la sentencia firme que recibieron el 16 de julio. Se trata de Daniel Álvarez González, con 8 años de condena, mientras que Luis Miguel Alarcón Martínez y Freddy Sarquís González recibieron 7 años de cárcel. Los 3 procesados por los delitos de instigación a delinquir y desórdenes públicos, así como Rodolfo Álvarez González, con 4 años de cárcel por desórdenes públicos, y Felipe Octavio Correa Martínez, condenado a 2 años de prisión por el delito de atentado. Informa Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel y Felipe Octavio, este último con discapacidad intelectual, que ayer pudo hablar con él mismo y se encuentra en precario estado de salud allí en el combinado de Guantánamo, donde también está su hermano, pero los tienen separados.
Hace aproximadamente 5 minutos acabo de hablar con Felipe. El muchacho está muy mal, nervioso, una situación muy crítica. Me habló muy tembloroso, pidiéndolo que lo saque ya de ahí. No sé qué poder hacer para ayudarlo, porque ya apelé la semana pasada, estoy esperando respuesta. Teníamos 10 días para hacer la apelación. Hablé con Luis Miguel, me dijo que él le había mandado un papel a su hermano para ver, porque desde el viernes no sabía de él, porque están en el mismo lugar, pero en pisos diferentes. Se han visto en las ocasiones que yo he ido y he logrado que me lo pongan a los dos para darle comida.
Martínez Valdivia ahora tiene la esperanza que todas las irregularidades que cometió la parte acusadora quede expuesta en la apelación.
Bueno, mira, en primera parte de Luis Miguel, a él le hicieron una petición fiscal de 6 años. Le hacen el juicio. ¿Qué hicieron? Le pusieron 7 años. En el caso de Felipe, que se tenía en conocimiento que el mismo policía habló verbalmente delante de todo el que estuvo presente, dijo que en ningún momento Felipe le rompió nada. Dijo que el muchacho no había tenido ninguna agresividad, así que esto está mal, esto es un crimen.
El día de la protesta, cientos de personas se lanzaron a las calles de Calle Manera. Los manifestantes gritaban libertad, patria y vida y vivan los derechos humanos, entre otras consignas. Mientras que las autoridades reprimieron a los manifestantes con violencia, desplegaron efectivos de las tropas especiales del ejército y cortaron el acceso al internet en casi todo el país para evitar la divulgación de lo ocurrido en las redes sociales. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las protestas populares del 11 de julio en Cuba fueron recordadas en la 18ª Cumbre Internacional de Jóvenes por los Derechos Humanos celebrada en Naciones Unidas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La joven de 17 años, Elizabeth Hernández Rodríguez, viajó desde La Habana hasta Nueva York para representar a la isla en la 18ª Cumbre Internacional de Jóvenes por los Derechos Humanos, que se desarrolló entre el 18 y el 20 de julio de 2024.
Miles de copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se han distribuido dentro de organizaciones como el Instituto PAMFA, que yo represento. Han participado de tales empeños. Quizás nuestros esfuerzos han iniciado que el domingo 11 de julio del 2021, de manera espontánea y pacífica, miles de cubanos salieran a las calles alrededor de 50 ciudades cubanas pidiendo libertad. Yo también, hoy representando a Cuba en esta 18ª Cumbre Internacional de los Derechos Humanos, me hago con el mismo sueño con el que vivió José Martí. En esta misma ciudad durante 15 años, el sueño por el cual salieron a las calles mis amigos el 11 de julio.
Dijo Hernández Rodríguez durante su discurso. El Instituto Patmos, en su programa Incidencia, divulgó que Hernández Rodríguez fue seleccionada para asistir a la cita mundial debido a su activa vida en sucesos religiosos y de derechos humanos en Cuba. En su alocución, la adolescente cubana resaltó que el deseo de José Martí, por el cual murió, era fundar una patria donde los derechos humanos fueran respetados por todos.
Uno de los mayores frutos de la República de Cuba fue la redacción y aprobación en 1940 de una de las más avanzadas constituciones del siglo XX. Fue la primera del mundo en consagrar los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación, la salud y la seguridad social.
La Cumbre Internacional de Jóvenes por los Derechos Humanos contó con la participación de más de 50 países. Elizabeth fue una de sus oradoras y su discurso fue secundado por una estruendosa ovación en la que no faltaron los gritos de ¡Viva Cuba Libre!
Entre ustedes estando aquí me reafirma que los cubanos no estamos solos en este empeño, que los valores universales también sean realidad para los cubanos, derechos humanos también para los cubanos.
¡Viva Cuba Libre!
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Lester Fernández Alizástegui, hermano menor del preso político Luis Robles Alizástegui, continúa detenido y acusado de un supuesto atentado en una unidad policial de La Habana. Gindra Alizástegui, su madre, dijo a Martín Noticias que espera que se haga justicia en el caso de su hijo menor, quien considera fue víctima de abuso durante un altercado con un policía el sábado 20 de julio.
A Lester se le está acusando de, según ellos, atentado, porque respondió a la agresión que le hizo un policía nombrado Yusdel Lozada Cutiño, el cual trabaja en la unidad PNR ubicada en Dragones, aquí en La Habana Vieja. Lester actualmente se encuentra en la unidad de la PNR, nombrada Picota, donde, según me informó el instructor, el caso ya pasó a fiscalía y se me indicó que debía de contratar un abogado, cosa esta que ya hice en el día de hoy. Este policía, sin ningún tipo de ética profesional, abusando de su uniforme, de su posición, de su cargo, agredió a mi hijo, que a pesar y cuando estaba cumpliendo con la orden que se le había dado, este policía le fue arriba y le dio una galleta y posteriormente lo agredió. Cuentan testigos que hay unos cuantos. Entonces nada, esperemos que se haga justicia.
Son las 5:16. Continuamos ahora con más noticias. Funcionarios estadounidenses consideran que algunos gobiernos extranjeros estarían buscando afectar las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Con los detalles, Héctor Contreras.
Las diferentes agencias de seguridad de los Estados Unidos siguen de cerca las posibles operaciones de influencia sobre los votantes estadounidenses que se estarían preparando a petición de algunos gobiernos extranjeros en empresas de mercadeo y comunicación cuya base de operaciones están en Rusia y China. La principal tarea de estas acciones sería la de moldear la opinión de miles de personas a través de las redes sociales, creando noticias falsas o material sensible direccionado a un grupo específico del electorado. Un funcionario de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos dijo a la agencia de noticias Reuters que entidades del gobierno ruso y chino aparentemente estarían utilizando empresas de tecnología con sede en el gigante asiático para mejorar sus operaciones encubiertas de influencia en Estados Unidos. El informe también aclara que el gobierno chino no estaría planeando influir en el resultado de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, pero sí estaría buscando aprovechar la temporada electoral para sembrar divisiones entre los estadounidenses, dijo el funcionario. Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que disolvió una operación rusa que utilizaba cuentas falsas de redes sociales mejoradas con inteligencia artificial para difundir de forma encubierta mensajes favorables al Kremlin en Estados Unidos y en el extranjero. La posible influencia de gobiernos y empresas extranjeras en la opinión del electorado estadounidense es un tema bastante controversial que ha estado en la palestra pública, llegando incluso a ser investigado por varias comisiones del Congreso de los Estados Unidos por hechos relacionados con las campañas presidenciales de 2016 y 2020. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 5:18 de la tarde. Le damos la bienvenida en este noticiero a nuestro colega Iván López, que tiene una noticia de último momento.
Sí, como recién escuchamos, hay algunos informes sobre interferencia de algunos gobiernos en las elecciones en Estados Unidos. Algunos medios de prensa también han mencionado a Cuba como uno de esos países. El Departamento de Estado, un oficial del Departamento de Estado habló con Radio Martí esta tarde y dijo que ellos confían en la seguridad e integridad del proceso electoral de Estados Unidos y que van a seguir trabajando con aliados y socios internacionales para exponer la interferencia electoral, para compartir fuentes y análisis y para comprender mejor las tendencias y desplegar las mejores prácticas en defensa de las elecciones de Estados Unidos. El funcionario también mencionó a Cuba brevemente en esta declaración. Dijo que ha dejado claro a los adversarios extranjeros que Estados Unidos no va a tolerar ningún intento de interferir en las elecciones. La inclusión de Cuba en la evaluación de la comunidad de inteligencia de amenazas extranjeras a las elecciones de Estados Unidos es el resultado de que el gobierno cubano ha tratado de influir a los candidatos en el sur de la Florida que han querido mantener las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de Cuba. Así que esa fue la breve mención que hizo el Departamento de Estado sobre Cuba en la tarde de hoy.
Gracias, Iván. 5:19, continuamos con más noticias en este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ejército de Israel llevó a cabo hoy un ataque en Beirut contra un comandante de Hezbollah, a quien calificó de responsable por la ofensiva en los altos del Golán, que mató a 12 niños y adolescentes israelíes el pasado fin de semana. Un residente de Beirut dijo a la agencia Reuters que se escuchó una fuerte explosión y que se pudo ver una columna de humo elevándose sobre los suburbios del sur, bastión del grupo armado libanés Hezbollah. La agencia de noticias estatal del Líbano dijo que el ataque israelí tuvo como objetivo el área alrededor del Consejo de la Shura de Hezbollah, el mayor órgano de decisión del grupo. Y la llegada de una misión de Naciones Unidas para combatir la corrupción en Honduras sigue comprometida ante la falta de acuerdos políticos y sectores que se oponen a su instalación en ese país. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
La falta de reformas jurídicas y los acuerdos políticos necesarios en el poder legislativo en Honduras siguen siendo las principales razones del retraso de la llegada al país de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, CICI. Y es que entre las reformas necesarias que garanticen la operatividad de esta misión figura la desaprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, que continúa en discusión, y la suspensión al Decreto 117-2019, conocido como Pacto de Impunidad a los Diputados, lo que permitiría establecer la responsabilidad legal a los congresistas que tengan algún tipo de participación en perjuicio del Estado hondureño, situación que es una condicionante para garantizar resultados, como señala la diputada por el partido de oposición, Salvador de Honduras, Fátima Mena.
Ni siquiera va a garantizar y además es compleja. Me parece más bien que lo que quieren generar es confusión. Si quisieran realmente una CICI, ya hubieran suscrito el convenio y ese convenio lo hubieran mandado al Congreso Nacional.
Según el analista político Luis León, la garantía del gobierno a través de una ley anticorrupción independiente y no estar sujeta a los acuerdos de impunidad es crucial.
Y que claramente han de haber otros casos que pueden salir a la luz con una ley de este tipo. Yo creo que es responsabilidad del Congreso Nacional, que es nombrado por el pueblo hondureño para trabajar alrededor del bienestar del país, aprobar esta ley. Cuando los políticos se oponen a este tipo de cosas, es claro que algo están protegiendo.
Por su parte, el diputado oficialista de Libre, Harry Dixon, afirma que el gobierno está garantizando que traerá la misión al país y denuncia que existen intereses ocultos de otros partidos para evitar la llegada al organismo.
Esta ley no se ha hecho para perseguir a nadie, se ha hecho para perseguir a los delincuentes, a la gente que está en esas estructuras criminales, tanto de corrupción como del crimen organizado. No queremos utilizar esta herramienta para perseguir políticamente a nadie.
Por su parte, el gobierno de Xiomara Castro solicitó a la ONU que, frente a los desacuerdos y cuestionamientos, se debe desclasificar la información sobre los requisitos para que la misión se instale en el país, mientras el Poder Legislativo discute en esta semana las reformas para garantizar la operatividad de la CICI. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Un panel de Naciones Unidas visita a República Dominicana para abordar temas relacionados con la discriminación contra las mujeres y la igualdad de género. Radio ONU informa.
El grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas se encuentra en República Dominicana llevando a cabo su primera visita oficial a ese país. Del 22 al 31 de julio, las expertas independientes evaluarán los avances y los retos en la realización de la igualdad de género y la eliminación de la discriminación. Para ello, examinarán varios aspectos de la vida de las mujeres y las niñas, prestando especial atención a las que se enfrentan a varias formas de discriminación. El grupo está visitando el país por invitación del gobierno y ha mantenido conversaciones en Santo Domingo, Dajabón, Boca Chica y Verón. Las expertas se han reunido con entidades nacionales y locales, mujeres y niñas, organizaciones de la sociedad civil y entidades de las Naciones Unidas. Presentarán su informe completo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de
2025.
Ya es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas, donde el zurdo cubano Aroldis Chapman está teniendo quizás su mejor semana en años. Ganó su tercer partido para los Piratas de Pittsburgh en lo que va a la semana. Tras no ganar absolutamente nada en meses y meses, los Piratas vencieron 5-3 a los Astros de Houston. Aroldis Chapman, con su cuarta victoria, lanzó un inning perfecto, ponchó a 2 en relevo y se adjudicó la victoria. Mientras tanto, Yasmani Grandal, el receptor cubano de los Piratas, jonroneó su cuarto de la temporada. Suma 18 carreras impulsadas en la victoria de los Piratas. Por los Astros de Houston, el tunero Jordan Álvarez, con dos imparables, un doblete, una carrera impulsada, su número 55, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Astros aún perdieron. Los Medias Rojas de Boston aplastaron 14-7 a los Marineros de Seattle, pero eso no fue culpa de Randy Arozarena. El recién adquirido outfielder cubano contribuyó con dos hits, incluyendo un doblete, un jonrón, anotó dos carreras, impulsó otra, suma 20 dobletes en lo que va la campaña, 16 jonrones, 38 carreras impulsadas. Su promedio ha subido más de 20 puntos desde que fue canjeado a los Marineros de Seattle, pero aún así, los Medias Rojas, gracias a Durán, el center fielder, que tuvo dos hits, dos carreras anotadas y una impulsada, además de Yoshida, el japonés bateador designado, impulsó cuatro carreras con tres hits, incluyendo un jonrón, en la victoria de los Medias Rojas. Los Yankees de Nueva York apalearon en Filadelfia a los Phillies 14 carreras por 4. Y en este partido, Aaron Judge, el center fielder, con tres impulsadas, incluyendo dos jonrones. ¿Oyeron bien? También Juan Soto, el dominicano, contribuye con tres hits, tres impulsadas y dos anotadas para los Yankees, que ahora suman 63 victorias y 45 derrotas. Los Diamondbacks de Arizona por una sola carrera marginaron a los Nacionales de Washington 9-8 y el cubano Lourdes Gurriel Jr. con dos hits, dos carreras anotadas, un boleto negociado, batea 269. El dominicano Ketel Marte contribuye con tres impulsadas, tres hits, incluyendo un jonrón en la victoria de los actuales subcampeones mundiales Diamondbacks de Arizona. Reales de Kansas City continúan al rojo vivo, aplastaron a los Medias Blancas de Chicago y Bobby Witt, el shortstop, con cuatro carreras impulsadas gracias a un Grand Slam. También tuvo un doblete, su número 30. El Grand Slam, su jonrón número 19 y suma 75 carreras impulsadas. Hasta ahora serio candidato para jugador más valioso de la Liga Americana, Bobby Witt Jr. batea 347 con promedio en base de casi 400. Por los Medias Blancas que perdieron este partido 8-5, Luis Robert Moirán, el cubano center fielder, con tres imparables, una impulsada, una anotada, su doblete número 11 y su remolcada número 25, su base robada número 14, pero nada de esto le sirvió a los Medias Blancas, el peor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Texas Rangers doblegaron 6-3 a los Cardenales de San Luis y en este partido Adolis García, el right fielder cubano, impulsó carrera en este juego y también anotó una gracias a un boleto negociado. Está bateando 211 para García, su remolcada número 54 de la temporada. Por los Cardenales, Nolan Arenado, un hit en cuatro turnos al bate, anotó carrera y batea solamente 261. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Terminator está de cumpleaños y tiene 77. Así es, el actor Arnold Schwarzenegger nació un día como hoy, 30 de julio, pero de 1947 en Austria. Schwarzenegger, además de actor, es empresario, político y, por supuesto, fisiculturista, profesión con la que saltó a la fama. Comenzó a entrenar con pesas cuando tenía 15 años. Tanta fue la emoción que le puso a las pesas que ganó el título de Mister Universo con 20 años de edad. También ganó 7 veces la competición de Mister Olympia. Como curiosidad, fue derrotado por única vez en 1969 por el cubano Sergio Oliva, a quien apodaban El Mito. Arnold está reconocido como uno de los fisiculturistas más importantes de todos los tiempos y su embajador más carismático. Las pesas le dieron la entrada a Hollywood. No fue fácil en los comienzos por el fuerte acento de su inglés y por su escaso conocimiento del arte del cine, cosa que fue puliendo con el tiempo hasta convertirse en una estrella multimillonaria. Hay que recordar su película Conan el Bárbaro de 1982, un soberano éxito de taquilla. Sin embargo, su personaje más exitoso en el cine es el de Terminator, que inició en 1984 y del que ha hecho varias partes. Como político, fue elegido como gobernador republicano por el estado de California desde